Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma.
Este podcast es una iniciativa de divulgación sin fines de lucro de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y los laboratorios afiliados, en el que las personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud encuentran un espacio de divulgación ético, fidedigno, claro y sin sesgos, en el que las voces de las y los especialistas y las de otros actores esenciales en el ecosistema de salud que participan desinteresadamente en él, comparten sus experiencias y recomendaciones profesionales, buscando ampliar el conocimiento, combatir las falsas noticias y los mitos, impulsar la medicina preventiva, la adopción de mejores y más sanos hábitos de vida y el respeto y el apego a los tratamientos médicos, ayudando a construir un México mejor informado y más sano.
Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México tiene la capacidad de infraestructura para producir bienes terapéuticos para el mercado nacional e internacional, y con ello impulsar los polos de desarrollo industrial en el marco de los diferentes tratados internacionales.
Todos la llamamos orgullosamente Madre Tierra, pero no todos la respetamos, protegemos y cuidamos como se debería, a pesar de saber que la supervivencia de la raza humana y de todas las demás especies vivas que la habitan, dependemos de su salud y equilibrio. Hola, queridos podescuchas. Soy Manuel Garrod, su anfitrión en el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y los invito a escuchar el interesante programa sobre nuestra Madre Tierra, teniendo como invitado al médico veterinario zootecnista Francisco Monroy López, experto en la iniciativa Una Salud, One Health, de la Organización Mundial de la Salud y consultor en análisis de riesgo, vigilancia epidemiológica, sanidad animal, sanidad acuícola e inocuidad y calidad alimentaria. Vamos al programa. Hola, queridos podescuchas, pues estamos ya estamos listos para iniciar una conversación con el médico veterinario zootecnista Francisco Monroy, a quien le agradezco mucho la oportunidad de conversar con él. ¿Cómo estás, Francisco?
¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy bien.
Qué gusto estar contigo, público.
Qué amable. Pues vamos a hablar, Francisco nos va a hablar de un tema importantísimo, de temas que se entrelazan, ¿no? Por un lado, ok, la celebración del Día Mundial de la Tierra, pero Francisco es especialista, se especializó en una iniciativa muy importante que es One Health. ¿Qué nos puedes ir platicando? ¿Por qué hay esta necesidad de entender a la tierra, a los ecosistemas y a quienes vivimos en ella como un todo?
Esto es nuevo como iniciativa, es nuevo entre comillas, ¿no? Pero en realidad la visión y el tratar de comprender la salud como un todo viene literalmente desde tiempos de Hipócrates. Él hablaba hizo algunos libros sobre epidemias y también uno sobre aires, aguas y lugares. Es decir, él veía que las enfermedades surgían del ambiente, de si estaba o no presente una enfermedad en el aire, en el agua o en el ambiente en general. Entonces, esta visión de que el paciente no solamente es un individuo o que este paciente individuo tiene un estado de salud o de enfermedad, no solamente por su condición, por sus hábitos y por lo que hace, sino por en dónde se desenvuelve. Esto tiene ya milenios, ¿no?, que se viene conociendo. Ya como una tendencia, empezó, digamos, desde por ahí de finales, en las últimas partes del siglo XX, con un veterinario, curiosamente, ¿no?, Calvin Schwab, que él era profesor de epidemiología de la Universidad de California en Davis, y él empezó a hablar de una medicina. Él no hablaba de una salud, sino de una medicina. Es decir, él pensaba que la medicina no podía dividirse en medicina para animales, medicina para humanos, medicina para plantas, sino que todo se tenía que ver desde un punto de vista integral y que las enfermedades pues tenían una continuidad, es decir, no empiezan en un momento y terminan en otro, sino son parte de la dinámica de las poblaciones. Y esto es la forma en la que pues desde Calvin Schwab para acá se ha venido ya comprendiendo este proceso. Los que nos dedicamos a la epidemiología lo tenemos muy claro porque hay un concepto que se llama tríada epidemiológica, en donde pues el protagonista de una historia que se conoce como historia natural de la enfermedad es el individuo que se enferma, que puede ser un humano, puede ser un perro, puede ser una vaca, una planta, etcétera, ¿no? Todos los seres vivos pueden ver distorsionada o afectada su salud, pero lo hacen en un contexto, y este contexto es algo que llamamos agente causal, es decir, un factor que causa específicamente la enfermedad, pero hay una serie de factores que predisponen o condicionan o determinan que esta enfermedad ocurra, que están en el ambiente, la temperatura, la humedad relativa, la altura sobre el nivel del mar, es decir, infinidad de factores. Y otros como presencia de vectores o algún factor contaminante local, no sé, metal pesado y demás. Todo esto se suma para que las enfermedades se presenten y de hecho de una forma, digamos, particular o especial en cada individuo, que tiene que ver con su edad, con su sexo, con su ocupación, pues con muchas cosas, ¿no? Entonces, esta interrelación ya de un tiempo para acá, de unos 30 años para acá, se ha denominado una salud, One Health, es el término que se utiliza en inglés, y el concepto se ha traducido como una salud, o a veces le llaman una sola salud, y de ahí, digamos, también derivado en salud global, que justamente es un poco lo que tú mencionabas al principio, ¿no? Si estamos en un planeta, en el Día de la Tierra, pues tenemos que pensar que ese planeta es un planeta vivo, es el único planeta vivo que conocemos hasta ahora, es el único planeta que tiene vida en lo poquito que conocemos del universo. Y hay una serie de interacciones que lo mantienen vivo, se generan ciertos compuestos que todos utilizamos o que otros no utilizamos, otros desechan y esos desechos de otros los usamos, etcétera. Es decir, hay un equilibrio. La salud, por ejemplo, desde el punto de vista de la definición de la Organización Mundial de la Salud, es el estado de completo equilibrio, le llaman, o un bienestar, un equilibrio entre físico, mental y social, ¿no? Ese estado es más una aspiración, esperamos que los humanos puedan tener esto, de una realidad, ¿no? ¿Quién está? Yo lo he platicado, tengo 43 años trabajando en UNAM, y le pregunto a cada generación que tengo de alumnos, después de que doy la definición, levanten la mano, ¿quién de ustedes tiene un completo estado de bienestar físico, mental y emocional? Y así como completo, pues nadie, ¿no? Dos alumnas una vez levantaron, alguna vez en semestres diferentes levantaron la mano, varios las vieron y coincidieron en que su estado era de completo equilibrio físico, mental y emocional, porque estar también es estar bien, ¿no? Pero fuera de eso, los demás somos humanos y tenemos desequilibrios, ¿no?
No, estas chicas sí son sorprendentes, ¿no, Francisco? O sea, sí. Era lo más cercano al Dalai Lama, lo mejor que yo he oído, ¿no? Sorprendente que lo hayan... Pero bueno, qué bueno, si así lo sentían, eso espero, ¿no? Pero lo cierto es que no ocurre, y no ocurre porque hemos abusado de nuestro planeta, ¿no? Hemos abusado, estamos hablando de que se estima que hay 1 millón de especies extintas y 1 millón más en peligro de extinción. Y no podemos creer o no debemos creer que el que se extingan no nos va a afectar, ¿no? O sea, o que el mar le podemos seguir echando basura. Estoy diciendo cosas que tal vez en este momento ya son obvias, pero pasaron siglos sin que lo fueran.
Tuvimos conciencia de la ecología como tal, es decir, de la importancia del ambiente, hasta 1959 es el primer año así donde se registra un conocimiento pleno de que lo que hacemos hacia el mar tiene consecuencias. Esto ocurrió en Minamata, en una bahía de Japón, en donde se arrojaban y arrojaban desechos de industria química. Y había un pueblito a un lado, en una pequeña bahía, un pueblito pesquero que en realidad cosechaba moluscos, moluscos bivalvos, ostiones, almejas, cosas de este tipo. Se alimentaban de ellas, las vendían, les daban de comer eso a sus gatos. Y primero lo notaron en los gatos, curiosamente. Los gatos empezaron a tener un comportamiento extraño, aberrante. Se ponían a dar vueltas en círculo. Pues, ¿qué les pasa, no? Los japoneses que graban todo, tenían sus camaritas y filmaban. Por ahí, si lo buscas en YouTube, te encuentras videos de gatos afectados por esto que le llamaron primero el síndrome de Minamata, y bueno, se le quedó. Y pensaban que solamente a los gatos les daban, ¿no? Instintos suicidas en los gatos. Y tú dices, oye, ¿cómo rayos sabes que un gato tiene instinto suicida? Saca la garrita y se corta las venas. ¿Qué hacen, no? No, lo que hacían era arrojarse al mar. Preferían ahogarse que aparentemente soportar el dolor que tenían. Y bueno, esto que empezó a ser una curiosidad, después fue ya algo horrible porque empezó a ocurrir en los humanos. Los humanos empezaron a tener el mismo comportamiento y peor aún, empezaron a nacer ya con efectos de nacimiento ocasionados por este problema, del cual no se sabía. Entonces la gente de Minamata, sin mucho conocimiento, pero con mucho sentido común, decían, antes no nos pasaba esto. Llegó esta empresa a arrojar sus cochinadas y nos empezamos a enfermar. El problema lo causa la empresa. Y la empresa dijo, no, nosotros estamos haciendo lo que las demás empresas en el mundo y aquí ustedes son defectuosos, por eso están haciendo así, no tenemos la culpa. Esto originó una querella, un pleito entre los habitantes de Minamata y la empresa, que escaló y escaló y escaló, hasta que finalmente, bueno, ya se analizó qué es lo que estaban pasando. Ellos arrojaban metales, entre ellos mercurio. El mercurio es inerte, es decir, no es una molécula orgánica, un metal pesado, pero ciertas bacterias nitrificantes que se encuentran en el fondo del mar, que son parte del plancton, pueden captar este mercurio y lo transforman o lo adhieren a una molécula integrándolo en metilmercurio. Esa molécula es orgánica y la integran a su organismo, a estas bacterias, y de ahí entra a las cadenas tróficas, a las cadenas alimenticias, y llega, en el caso de los ostiones y de estos animales que son filtradores, ellos absorben el agua de su entorno y se alimentan del plancton, y entonces van teniendo algo que se conoce como bioacumulación. Se empiezan a incrementar los niveles, y una dieta basada en estos moluscos filtradores también generó bioacumulación en los gatos, y también, por supuesto, en los seres humanos. Entonces, el síndrome de Minamata no es otra cosa que intoxicación letal por mercurio ocasionada por el ser humano actuando en el mar. Es decir, lo que tú decías, arrojas basura al mar y el mar te lo regresa a través de los productos que consumimos y que obtenemos de él.
Claro.
Esto es un ejemplo clásico. El síndrome de Minamata es un ejemplo clásico de por qué tener el enfoque de una salud. Participa el humano, que es casi siempre el protagonista de todas las causas. La causa que está oculta por ahí, que es el mercurio, que se arroja a estas bacterias y todo este plancton que integra la dieta básica de organismos un poquito más superiores, en los cuales consumimos. Nosotros no comemos el plancton directamente, pero sí indirectamente en los moluscos, y de ahí nos alimentamos. Entonces, esto lo vas a encontrar en infinidad de problemas de salud que ahora ya se analizan con este enfoque de una salud, porque pues hay que cuidar la industria, los desechos, el ambiente natural, el agua, la tierra, los animales que consumimos o que utilizamos para cualquier otra cosa, y nosotros mismos en nuestros hábitos alimenticios. Básicamente ese es el fundamento del enfoque de una salud, que no trabajemos por separado, sino que trabajemos de manera coordinada, profesionales de distintos ámbitos, no solamente de la salud, porque los ingenieros que diseñan las fábricas y que también diseñan plantas de procesamiento o de tratamiento de agua, pues tienen que saber a qué se están enfrentando, cuáles son los riesgos que representan a la población humana. Entonces, tiene que haber estudios de ambiente, los psicólogos tienen que intervenir, los médicos, químicos, los analistas, los biólogos. Entonces, el trabajo es un trabajo en equipo, un trabajo coordinado el que se tiene que dar. No se van a resolver estos problemas en un consultorio, no lo va a resolver un médico que tiene un hallazgo y usted tiene mercurio integrado, pues que anda con. O sea, tiene que hacerse un estudio en población, tiene que hacerse un estudio in situ para saber qué es lo que está pasando y para saber cuáles son las acciones que se tienen que llevar a cabo para corregir las causas del problema y para, si no eliminar, por lo menos reducir los riesgos de lo que está ocurriendo y también planificar cómo vamos a trabajar en el futuro, cómo van a trabajar las empresas químicas que producen estos residuos que se arrojaban al ambiente. Bueno, ¿y qué hago con ellos? Y esta es una gran pregunta que se tiene ahora con todo, porque estamos queriendo migrar de las energías obtenidas por fósiles a energías que nos prometían que eran no contaminantes, que son totalmente renovables, el sol sonaba muy padre, la energía eólica, pero todo esto requiere acumuladores, baterías que requieren de sustancias, de litio, por ejemplo, que después es casi imposible desechar, que van a quedar en el ambiente miles de años probablemente. Entonces salimos de un problema y nos metemos en otro.
Y creamos otro, ¿no? Realmente. Exacto. Es el mismo caso de los automóviles eléctricos, por lo todo lo que he leído, ¿no? El tema de las baterías que sirven para alimentar el motor de estos automóviles, la fabricación es contaminante y el desecho es ultra contaminante.
Sí, no puedes hacer nada con todo eso, ¿no? Sí.
Finalmente se va a quedar en nuestro planeta, en algún lugar o en otro.
La solución de los países desarrollados ha sido, pues mándalo a los países no desarrollados.
Claro.
Entonces nos han convertido en basureros a muchos países, de los desechos que pues nadie sabe cómo se van a finalmente eliminar, ¿no? Los enterramos, los arrojamos al mar, los ponemos, los concentramos en algún lugar en donde mejor nos acerque porque aquí está concentrado, pero no los hemos eliminado, ¿no? Un buen día se le va a ocurrir a alguien, lánzalos en una nave espacial, mándalos a la luna y que se queden ahí, ¿no? Pero en el camino a lo mejor la nave se cae y lo que hacemos es dispersarlos por todas partes. O sea, no tenemos claridad realmente de a qué problema nos enfrentamos y necesitamos analizarlos de manera coordinada, de manera organizada. Y los organismos mundiales de salud, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la FAO, inclusive la Organización de las Naciones Unidas, ya enfocaron, afortunadamente, desde principios de este siglo, tienen ese enfoque de una salud. Es decir, de que tenemos que, no todos los problemas, pero la mayor parte de los problemas, muchos de ellos, tenemos que verlos con este enfoque si queremos salvar este planeta, porque estamos a años o menos de que haya un punto de no retorno, le llaman, uh-huh, en donde el calentamiento climático va a seguir avanzando de manera exponencial, donde las tierras se van a deteriorar, donde los alimentos van a escasear, el agua también, y la población humana, que ya está prácticamente en el tope máximo que debe estar, pues va a empezar a morir de hambre. Bueno, esto ya empezó, estos procesos ya han empezado paulatinamente en muchas partes del mundo y van en avanzada. Los fenómenos de consecuencia de esto son las migraciones, son las hambrunas, muchas otras cosas. Entonces, ¿qué hacen las agencias internacionales? Pues vamos a enfocarnos, vamos a tratar de prevenir los problemas. Y empiezan a surgir también enfermedades o procesos de salud y de enfermedad que no habían surgido antes. En el siglo XXI hemos tenido surgimiento de muchas enfermedades. 3 de cada 4 nuevas enfermedades que surgen, enfermedades infecciosas, tienen un origen zoonótico, es decir, provienen de los animales. Y nos hemos enfrentado a algunas que se han vuelto muy famosas. El SARS fue, digamos, de las primeras que ocurrió a principios de este siglo. El SARS era el síndrome agudo respiratorio severo. Se presentó en el sudeste asiático y se diseminó a varias partes del mundo. Y era con un alto nivel de letalidad, es decir, la gente moría muy rápido. Después vino un hermanito del SARS, que es el MERS, otro coronavirus, un síndrome respiratorio del Medio Oriente, que es, se transmitía por camellos, estaban en contacto con humanos, pero también empezó a haber transmisión de humano a humano. Y luego el SARS-CoV-2, que ese fue el más famoso de todos, ¿no? Que es hermano directo menor del SARS, que surgió, ya sabemos, por allá en China, aparentemente en un mercado húmedo, ¿no? Y esto se predijo. Desde 2011 tuvimos aquí en México una high-level technical meeting, así le llamaron, una reunión técnica de alto nivel, donde participaron estos 4 organismos que te digo, la ONU, la OMS, la FAO y la Organización Mundial de Salud Animal, con sus contrapartes mexicanas, Gobernación, Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura, SAGARPA, y dijo, vamos a enfocarnos a tratar de determinar prioridades respecto a los problemas que vienen, ¿no? Y las prioridades que se establecieron fue, como punto número 1, la resistencia a los antimicrobianos, como punto número 2, influenza, y el tercer punto, la rabia. La rabia en México ya la controlamos, entre comillas, la tenemos ahorita a raya más o menos. La influenza, pues hemos batallado, acababa de ocurrir en aquel entonces, un par de años antes, la pandemia de influenza humana H1N1, y bueno, lo de la resistencia a los antimicrobianos sigue avanzando, es un problema latente, pero cada vez más presente en el mundo. Y había otras prioridades, pero había que decidir por 3 para enfocarse en ellas. Pero había otros virus causantes de potenciales pandemias, y entre ellos estaban los coronavirus, que son virus, son ARN virus, que a diferencia de los ADN son muy equilibrados, mutan poco, pero los ARN mutan con facilidad, se adaptan, y eso hizo que COVID pudiera rápidamente invadir al humano, adaptarse, y ya lo tenemos entre nosotros constantemente, pero no va a ser el único, van a venir más. Y este enfoque de una salud lo que hace es establecer algo que se llaman, o se conoce como vías de acción. Estas vías de acción, pues lo que hacen es prevenir, es decir, tratar de abordar los problemas previamente a que se presenten. Y esto es muy importante, estas vías de acción se tienen que asociar a planes de trabajo, de gobierno, de las agencias nacionales e internacionales para enfocarse en prevenir antes que se presenten los problemas. Son 6 vías de acción las que plantean estos organismos. Y una es, dicen, mejorar las capacidades de una sola salud para reforzar los sistemas de asistencia sanitaria. Es decir, no dejar de preocuparse, pero no enfocar todos los esfuerzos en clínicas, hospitales de especialidad. Eso está bien, pero empezar a abordar las enfermedades generando entornos saludables, algo que practicamos cuando hace algún tiempo hablábamos de enfermedades desatendidas.
Así es. Entonces, exactamente.
Que es mejorar los entornos, y a eso se refiere eso. Pero también los mecanismos de respuesta en estos entornos. Pues habla de sistemas de asistencia sanitaria, y agua potable, drenaje y todo esto. La vía de acción 2 se refiere a la reducción de riesgos de epidemias y pandemias de origen zoonótico emergentes y reemergentes. Y ahí, no me acuerdo si te platiqué, creo que sí, un proyecto que teníamos con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Cultura, bueno, que lo hemos tenido de vuelta, hacer vigilancia epidemiológica de enfermedades zoonóticas con potencial pandémico en mercados de animales vivos, mercados irregulares, pero tradicionales, de animales vivos, ¿no? El puente de San Bernabé, Tepeaca en Puebla, Yecapixtla en Morelos, es decir, lugares a donde concurren una gran cantidad de animales procedentes, a veces inclusive de Centroamérica, y se comercializan ya sea en pie o se vende su carne y se consume inclusive ahí mismo. Entonces, pues hay que reforzar la vigilancia epidemiológica, tratar de establecer control de enfermedades, que es muy difícil porque muchas veces son animales y productos que se comercializan de forma muy irregular, están involucradas las mafias y cosas de este tipo, ¿no? Pero esta vía de acción tiene una serie de actividades enfocadas a identificar estos peligros y reducir los riesgos de que se presenten estas zoonóticas emergentes o reemergentes. La vía de acción 3 es controlar y eliminar enfermedades zoonóticas endémicas, enfermedades tropicales desatendidas de las que platicamos. Con esto, pues ya veíamos que esta acción pues puede reducir hasta el 80% de enfermedades a las que no se les suele dar importancia, pero que están ahí, que afectan a la población y que pueden en algún momento presentar un problema grave a ciertos grupos en ciertas zonas específicas, a lo mejor en cierta época del año, etcétera, ¿no? Quizás por eso la desatención, pero pues hay que atenderlas, aunque sea de manera global y con medidas generales. Luego la acción 4, que es reforzar la evaluación de la gestión y la comunicación de los riesgos, enfocados principalmente a la inocuidad de los alimentos, porque un número muy importante de enfermedades se transmite a través de los alimentos. Uno de cada tres viajeros que viene a América Latina y el Caribe se lleva su recuerdito, ¿no? Una enfermedad transmitida por alimentos. Aquí le llamamos la venganza de Montezuma, y lo decimos hasta pícaramente, ¿no? Medio divertido, de que no, pues vino el gringo y se enfermó. Pues esto divertido puede impactar al turismo de manera importante, claro. Y además al prestigio de una zona, de un restaurante, de un país. Si tú vas y te enfermas, vas y comes a un lugar y te enfermas, no vuelves a ese lugar, así de plano, ¿no?
Y no vuelves y haces correr la voz, ¿no?
Exacto, ¿no? Tú desprestigias públicas, no, sabes que ahí ni te pares porque yo ahí pesqué una salmonelosis, es terrible. Y a veces es un poco injusto esto porque no necesariamente estamos seguros de que lo adquirimos ahí, pero lo asociamos a algún lugar. Y bueno, la realidad es que sí, uno de cada tres, que esto es un dato muy alto, enferman, lo cual nos habla primero de las condiciones de higiene que tenemos en la preparación de los alimentos, pero también de la posible resistencia que ya tenemos a esas pésimas condiciones de higiene que tenemos, porque nosotros no nos enfermamos tanto, es decir, no nos pega a la tercera parte de la población. Sí son importantes esas enfermedades, pero pues curiosamente hay varias explicaciones al respecto, pero la realidad es que tú vas a un puesto callejero, comes y no te enfermas tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre esto? La verdad, como que a veces ni siquiera no lo podemos imaginar cómo es que ocurra, ¿no? Pero sí existe.
Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación.
Bueno, la quinta acción es frenar a la pandemia silenciosa de resistencia microbiana, mencionábamos, que ahí también hay varios frentes de acción, que son, bueno, ya algunos se han intentado hacer, ¿no? El control de la venta de microbianos, de antibióticos, no te deben de vender antibióticos con receta, lamentablemente siguen vendiendo antibióticos sin receta en muchas partes, pero en las principales cadenas de farmacias ya te exigen la receta, ¿no? Y esto implica, pues, que vayas a consulta, es decir, que se te receten los antibióticos cuando realmente te hace falta, ¿no? No cuando tienes todo. Muchas veces alguien tiene todo y no, hay que darle antibióticos. Se sacan por ahí antibióticos que tienen, que quedaron de tratamientos anteriores, que a veces ya no están vigentes, te toman 2, 3, 4 dosis y lo dejan de tomar. Y entonces, ¿eso qué hace? Bueno, sí, empieza a aparecer el problema. Si no se toma el tratamiento completo, estamos haciendo seleccionar bacterias resistentes, que para la siguiente vez que quieras aplicarle el tratamiento, pues no le va a hacer absolutamente nada. Mataste a los susceptibles y dejaste vivos a los resistentes, que ahora con ese antibiótico, pues ya, no les pasa nada, ¿no? Y tenemos que usar uno más potente. Y luego uno más potente, y así nos vamos hasta que ya no hay, ahora ya llegamos casi al límite de potencia de los antibióticos, ya las generaciones de antibióticos han sido rebasadas. Entonces, estamos metidos en ese problema, ¿no? Pero también el problema de los desechos de estos antibióticos y de otros medicamentos, con estudios, no me acuerdo si ya te había mencionado, pero en donde, por ejemplo, en el centro del mar Báltico, está rodeado por Suecia, Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Alemania y Dinamarca. Ahí, en el centro, han encontrado antibióticos, han encontrado drogas que consumen humanos y demás en peces y en de esa zona. Y se preguntan, bueno, ¿cómo rayos llegaron? Bueno, cuando uno consume cualquier sustancia, la que sea, estas, algún opioide o LSD, heroína, lo que quieras, las desechamos por orina. O sea, nuestro hígado, el trabajo que hace es tratar de destruirlas de alguna manera, hacer las moléculas que puedan pasar. Y pasan, pero algunas pasan intactas por los riñones y entonces llegan al agua a través de nuestros drenajes y van a dar al mar. Y ahí pues son otra vez integradas en las cadenas alimenticias de especies que después nosotros mismos consumimos. Entonces todo esto se tiene que controlar, todo esto se tiene que buscar la forma en que las plantas de tratamiento inactiven estos antibióticos que ahora no se conocen. Y bueno, es todo un esquema importante esta acción 5. Y la última acción es la 6, que es la integración del medio ambiente en el enfoque de una salud. Ha costado mucho trabajo. Los ambientalistas lo argumentan mucho, pero hay que encontrar una forma, porque muchas veces se dice, no, es que hay que ir creando cada vez más reservas ecológicas. Está bien, pero esas reservas ecológicas, al ser utilizadas como reservas, para esto tienen que dejar de ser tierras productivas, que esto es uno de los problemas que se generó en México después de la Revolución. Hubo un reparto agrario, entonces el país literalmente se hizo cuadrícula, y entonces repartieron a ejidatarios pedacito de tierra. Entonces, pues tenemos ejidatarios en el desierto de los Leones, por ejemplo. ¿Qué puedes producir como ejidatario en el desierto de los Leones si no te dejan talar árboles y quieren que vivas de eso, no? Entonces, ¿qué hace la gente? Pues se adapta y vende quesadillas y cosas así, renta caballos, pero en sí, pues no pueden trabajar la tierra como otros ejidatarios. Y eso es lo que pasa en todas las reservas naturales. Y a veces, pues lo que hacen es que, pues sí, talan árboles, meten ganado, siembran maíz, pero eso no es equivalente a las selvas. Entonces lo que estamos haciendo es degradar bosques, degradar selvas, degradar tierras, dándoles un uso agrícola que es pobre, que es poco eficiente, que mantiene a la población en la pobreza, y lo único que se pasó es que se fragmentó y se devastó el ecosistema. Y esto ha hecho que las lluvias que caen generen más erosión, se va a la pequeña capa de tierra que tenían estos bosques o selvas, y pues vienen fenómenos naturales cada vez más intensos. Tenemos huracanes como el Otis, por ejemplo, que rebasó la categoría 5 y ahora están pensando, ¿qué hacemos si inventamos una categoría 6 para huracanes como el Otis o el Katrina? Porque ya rebasan los parámetros de lo que era lo máximo antes. Y esto todo es porque el planeta se empieza a calentar y el agua toma más fuerza en los océanos, y a la hora que toca tierra, pues devasta de manera mucho más impactante. Entonces, otra vez, se nos está regresando a través del agua por no habernos preocupado por el ambiente. Entonces, bueno, la visión de una salud tiene que ver entonces con meteorología, tiene que ver con poblaciones animales, tiene que ver con cuestiones sociales, tiene que ver con la historia agraria del país, tiene que ver con intereses económicos, con que si te permiten o no devastar manglares para construir hoteles, pero si no construyes hoteles, entonces las zonas no generan riqueza y entonces tenemos a la población pues muriéndose de hambre literalmente. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso, no? ¿Cómo puedes equilibrar de tal forma que la población sí tenga alimentos, tenga medios de vida que sean sostenibles y que no se impacte el ambiente, que no acabe degradándose la tierra, que no acabe contaminándose los ríos, que no acabe incrementando la fuerza y la temperatura del océano para generar huracanes devastadores? Eso es la clave que tenemos que encontrar. Y lo ideal, lo que se ha pensado, la estrategia, es tener este enfoque de una.
Ahora, ¿cómo incorporarnos todos a ello? Porque mira, algo que he visto, Francisco, estos lineamientos o estas acciones de las que hablaste, me parece que muchas veces las personas de a pie piensan que, ok, pues que se encarguen los organismos internacionales, los gobiernos, pero hay acciones individuales que tenemos que asumir. Tú tocaste ya un punto cuando hablaste de esta zona donde los animales tenían presencia de antibióticos, de drogas legales o ilegales, que nosotros desechamos. O sea, ahí está dando una muestra de que una acción cotidiana en tu hogar, tirar medicamentos por el excusado, o bueno, inevitablemente hay que ir al baño. O sea, ¿qué ¿qué pueden hacer las personas? Porque yo quisiera que las personas que escuchen este programa digan, ok, esta es la parte que me toca hacer. ¿Qué podemos hacer las personas de a pie para ayudar a nuestro planeta?
A veces es tan poquito lo que podemos hacer que eso genera frustración y entonces mucha gente dice, mejor no hago nada porque el trabajo parece titánico y la labor así como que no tiene límite, pero yo estoy seguro que sí podemos hacer muchas cosas. Efectivamente, directamente antibióticos, pilas y cosas así que deterioran a la piel, a la basura común y corriente, eso impacta la piel. Entonces, algo con lo que tenemos que empezar es con la separación de la basura. Es decir, medicamentos que no utilizamos, vamos a ponerlos en una cajita o algo así, para desecharlos en sitios específicos que existe para ello, pero que todavía no son abundantes. Lo mismo para las pilas, en algunos lugares ya existen estos sitios en donde las pilas pueden desechar. Y por lo menos se busca la forma de tratar de reutilizar varios de sus elementos. Las baterías de auto, pues una estrategia que tiene la industria es que te pagan un cierto porcentaje de la batería a la hora que la devuelves, como con los refrescos de antes, ¿no? El importe, tú compras una batería nueva y se supone que la garantía te llega a dar hasta por lo menos el 10% del costo, ¿no? Si tu batería nueva cuesta 2,000 pesos, bueno, te descuentan 200 si llevas el casco viejo. O sea, el reciclaje es una de las acciones muy importantes que tiene que ser política pública. Y esto es un punto que no hay que olvidar. Cuando te comenté que estuve cursando mi especialidad de One Health en Dinamarca, ellos tienen integrado un sistema de reciclaje de una forma muy simple. Tú llegas a un supermercado, casi todo es automatizado, como ahora ya las cajas de los supermercados en México empiezan a estar, pero ya estaban ahí desde aquel entonces. Tú llegabas con tus latas, con tus botellas de bebidas y demás, y los metes en maquinitas y te va generando puntos. Y esos puntos, a la hora que tú pagas, presentas, leen el código de los puntos y te lo descuentan. Entonces, pero entra directamente ya al reciclaje. No tienes que dárselo aquí a la basura. No, tú mismo lo metes al reciclaje y esto ya tienes un estímulo económico, ¿no? Tu coca, en lugar de costarte 2 coronas, te cuesta 1.75 coronas. Ya recibiste alguna retribución. Por eso debe ser política pública, para que la gente se estimule económicamente para hacerlo. Entonces, tenemos uno en la separación de la basura, basura orgánica, basura inorgánica, basura reciclable, basura especial como las baterías, todo esto. Otra, pues tenemos que promover nuestra propia salud como consumiendo menos medicamentos, lo cual pues es difícil, pero bueno, tenemos que ver, a ver, ¿tengo que tomar medicamentos para controlar la presión, para controlar el peso, o hay acciones que puedo hacer para tener lo mismo? Y a lo mejor un poco de ejercicio, cierta actividad, buscar la forma de tener menos presión, es decir, tratando de hacer un manejo integral de nuestra salud, podemos reducir el consumo de medicamentos y podemos eliminar menos medicamentos porque consumimos menos medicamentos. Poquito, a lo mejor, si tengo que caminar a la tienda y son 3 o 4 cuadras, pues no me llevo el coche, camino esas 3 o 4 cuadras, ¿no? Es que me voy a cansar, pues sí, pero voy a hacer ejercicio, contamina menos. O sea, son una serie de cosas que tenemos que hacer hábitos, tenemos que hacer políticas nuestras, empezar por nosotros mismos para lograr esta mejora en nuestra salud, en nuestra condición de microambiente, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y esto, pues, ojalá, yo quisiera asegurarte, si empiezas tú vas a ver que al rato todo el entorno va a estar mejor, y la verdad es que no es cierto, porque todavía hay mucha gente que se necesita el cambio y demás, ¿no? Pero quisiera yo pensar que si somos poco a poco mayoría los que empezamos a tomar pequeñas acciones, estas pequeñas acciones impactarán de tal manera que por lo menos frenemos un poco el deterioro ambiental. Claro. Antes de que la cosa se ponga peor.
Pues es la parte que nos toca, ¿no? Digo, a lo que tú mencionaste, yo diría también, por favor, aprender a reparar, ¿no? O sea, es impresionante. Yo lo veo en mis hijos, algo se rompe y antes de considerar la posibilidad de repararle, lo tiran. La otra es la acumulación de ropa, la compra de ropa y el desperdicio de ropa, que sabemos que hay lugares en el mundo que tienen montañas de ropa desechada. O sea, desperdiciamos muchísimo, somos terriblemente, yo diría, depredadores, ¿no?
Pilfarradores, sí. Y bueno, la tecnología está diseñada para el desecho, ¿no? Ya sabemos que los teléfonos son obsoletos, obsolescencia le llaman, ¿no? Rápidamente un teléfono celular se vuelve obsoleto porque ya no tiene 3 cámaras. Antes tenía 2, ahora tiene 3 y mañana va a tener 4. Y una de ellas te permite tomar fotos increíbles de la luna y otra. O sea, está esto de que tu teléfono de pronto ya se hizo viejo en un año. Y antes los tabiques nos duraban 3 años, ¿no? Hasta que, claro, te lo robaban o lo perdías. Porque nunca se rompían. Eran indestructibles esas cosas, ¿no? Hasta para amasar tortillas que tenían. Pero el punto es que, digo, a mí me criaron con la ropa de mis hermanos. Entonces nada más mi mamá iba bordando un nombre diferente al mismo suéter que ya había pasado generación tras generación. Los zapatos, los pantalones te ponían parches. Y ahora, como dices, ya la ropa es desechable, ¿no? Y los libros y los cuadernos.
Y se desecha no porque ya no sirva, Francisco, sino porque pasó de moda, ¿no? Por ejemplo. Y es terrorífico porque no vemos el impacto que eso implica. Entonces, ay, bueno, es que pues cambié de pantalón. Sí, pero hay fábricas produciendo millones y millones de prendas para suplir a las que todavía sirven, que van a terminar, si bien les va, en manos de una persona que las necesita, y si no, se van a volver basura, ¿no? Es terrible, y eso pasa con los alimentos, ¿no? También, tú sabes todo este concepto cosmético de las frutas y verduras, ¿no? O sea, los grandes almacenes no exhiben frutas que vayan a tener alguna manchita, algún defecto, porque ya no se vende. ¿Y qué se hace con las que sí las tienen? Las tiran. O sea,
así es.
De dar terror. Mira, estamos a punto de terminar. Siempre nos pasa lo mismo. Pero quiero aprovechar porque tú mencionaste síndrome de Minamata. Yo les quiero decir que hay una película que les recomiendo. No sé si la viste. El protagonista es Johnny Depp. La película sobre un fotógrafo que viaja a Minamata para documentar lo que está ocurriendo. Es del 2020, no es tan vieja. Y vale la pena, ¿eh? El fotógrafo de Minamata con Johnny Depp. Pero nada más quería dejarlo como dato, porque no es una película de ficción, ¿eh? Ya lo explicó Francisco. No es un caso que alguien se inventó, un guionista. Pero mira, Francisco, yo quisiera que nos dieras un cierre como los que das, poderosísimo, para terminar el programa.
Pues mira, yo creo que una salud, más que un concepto y una estrategia, lo tenemos que tener como una filosofía de vida. Es decir, pensar en que todas nuestras acciones tienen un impacto en nosotros, en los seres que queremos, en las personas que nos rodean y en nuestro trabajo y en nuestra vida en general. Y también el trabajo, la vida, las acciones de todos los demás lo tienen hacia nosotros. Entonces, ¿por qué no buscar la forma en que podamos tener una convivencia mejor, una convivencia más humana, con más sensibilidad? Hay quien dice, hay que dejar de comportarnos como los animales. Yo digo, hay que comportarnos como los animales.
Claro.
Se alimentan solamente de lo que necesitan y solamente agreden cuando tienen hambre, ¿no? Y nosotros, ¿no? Lo hacemos todo el tiempo cuando vamos en el tráfico compitiendo con alguien por un carril. Pues, ¿por qué no salimos 5 minutos antes? ¿Por qué no tratamos de darnos nuestros tiempos para cumplir con lo que tenemos que hacer y darnos también el tiempo y la oportunidad de descanso, de la convivencia familiar y demás? Yo creo que ese enfoque de una salud, te digo, para mí tendría que ser una filosofía.
Tiene un mantra, así es, un mantra. Oye, Francisco, pues te agradezco esta nueva oportunidad de conversar contigo. La verdad es que siempre es estupendo hacerlo. Muchísimas gracias. Y para variar, nos quedamos cortos, pero bueno, el tiempo es el tiempo. Muchísimas gracias, Francisco.
Al contrario, hermano. Muchas gracias. Un gusto saludarte a ti y a todo tu público.
Claro que sí. Un abrazo. Que estés bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Ojalá que la información y los puntos de vista que nos ofreció el médico veterinario zootecnista Francisco Monroy les hayan sido interesantes, potencialmente útiles y nos hagan reflexionar cómo podemos contribuir para mejorar la salud de nuestro planeta, que también es la nuestra y la de otros seres vivos. En nombre de todos los que hacemos el podcast de La Canifarma, les agradezco su escucha consciente, sus comentarios y sugerencias, y su recomendación para que otras personas, con mentes curiosas como la suya, nos escuchen. Muchas gracias. Los esperamos en el programa 129 del lunes 27 de abril, en el que conversaré con el doctor Rodrigo Romero Feregrino, coordinador general de la Asociación Mexicana de Vacunología, sobre la importancia esencial de las vacunas en el ámbito de la salud. Nos escuchamos en una semana. Reciban de mi parte un afectuoso abrazo.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.